Ya, son las 9 de la mañana con 17 minutos, tal como habíamos adelantado. Nos interesa abordar el tema inmobiliario. El tema inmobiliario es en sí muy importante. ¿Por qué? Porque la última crisis se genera a través de una burbuja inmobiliaria. En Chile los precios, sobre todo lo que consta en el Gran Santiago y especialmente en la zona de Oriente, han venido en franca alza. También yo he oído de rebote, porque no soy experto en el tema, de que hay gente que realmente dice los arriendo y me los subieron. Entonces hay como una cierta inquietud y siempre la duda está en si estamos frente a una burbuja que después tiene finales lamentables. Es el caso de Estados Unidos, es el caso de España, cosa que todavía no se sincera. Por eso, entre otras cosas, la bolsa española no ha recuperado como las otras, porque los bancos no han sincerado el deal de los verdaderos precios inmobiliarios. Dicho eso, me tocó la otra vez una exposición del señor Iván Poduje, gerente de Atisba Estudios y Proyecto Urbano. ¿Cómo estás, Iván?
Buenos días.
Buenos días. Muy interesante exposición. Y también de la gente de Colliers. Yo no estuve contigo, pero sí estuve con gente de tu oficina. Jaime Araya, gerente general de Colliers.
Buenos días, Carlos Cristian. Muchas gracias.
Especialista inmobiliario. A mí me pareció muy interesante y a raíz de eso se me ocurrió invitarlos al programa. Voy a partir por Iván. Iván, ¿cómo estás? Lo que más me llamó la atención, y me gustaría que se lo contaras tú a las auditoras. Solo las auditoras. No, ya los auditores. El tema de la escasez inmobiliaria un poco en cifras, o sea, de la escasez de terrenos en el Gran Santiago. ¿Cuáles son las cifras más o menos a grandes rasgos?
Mira, Santiago tiene hoy día 75.000 hectáreas construidas, estamos hablando de las 37 comunas que conforman el Gran Santiago, y 70.000 a 75.000 hectáreas, y lo que queda por crecer son 6.000 hectáreas aproximadamente. Y de esas 6.000 hectáreas, si tú eliminas los terrenos que tienen pendientes muy grandes, te quedas con 4.200 hectáreas. O sea, tenemos menos de un 10%, entre un 5 y 6% de espacio para crecer en una ciudad de 70.000 hectáreas.
¿Y qué es lo que se define como Gran Santiago? Porque realmente están las periferias, que va un poco, que la región metropolitana, para entender bien de qué espacio estamos hablando.
La región metropolitana tiene 52 comunas y ahí está la ciudad de Santiago, pero está Melipilla también, está Talagante. Gran Santiago se define como la conurbación, que es el nombre técnico, o la agrupación de comunas que funcionan como una ciudad continua, podríamos decir. Y que en la última versión del Gran Santiago está incluido en ello Chicureo y Lampa. Entonces, Chicureo, Lampa, Quilicura, Puente Alto, Santiago Centro, La Florida, son las 37 comunas que conforman el Gran Santiago. O sea, es gente que vive, puede vivir en un sector dormitorio, pero trabaja en la ciudad, o trabaja en el centro de la ciudad.
De acuerdo. Y dentro de todo este radio, para irnos a... ¿Cuáles son las comunas donde más escasea en el Gran Santiago y cuáles son más o menos las cifras?
Mira, actualmente, como te decía, hay 4.500 hectáreas para casas, porque con eso estamos descontando las casas, las hectáreas que tienen pendientes muy grandes. Las comunas con más escasez hoy día son Quilicura, que yo te diría que prácticamente no tiene terreno, Maipú, que ya no tiene terreno, La Florida, que tiene muy poco, La Reina, que no tiene, Las Condes, que prácticamente no tiene, tiene 60 hectáreas, sigo con Cerro Navia, que tiene muy poco. O sea, diría que de las periféricas, más de la mitad de las comunas no tiene. ¿Y las reservas dónde están? Están en
San Bernardo. Perdón, para aclarar, ¿qué es lo que implica que no tenga?
Que no hay terreno. O sea, quiere decir eso, que entre lo que está construido hoy y lo que te permite construir el plan regulador, no hay suelo.
O sea, no hay suelo, no hay potreros como para poner.
No, no hay potrero. O sea, tú vas a Maipú hoy día y lo podés ver del avión, y Maipú está prácticamente entero consolidado, queda un terreno Pocuro, otro terreno Brote, y se acabó. Se acabó Maipú.
Quiricura, no hay terrenos baldíos, digamos.
No, y Quiricura lo mismo. Y la Florida muy parecido, que al terreno Panul, ¿cierto? Donde quedan ahí hay un proyecto de hacer unas casas. La Reina casi no tiene. Las Condes les quedan 50 hectáreas. Vitacura le quedan 80 hectáreas, pero Santa María Manquehue lo ocurre, por lo tanto está fuera. Y los Anechea quedan 350 hectáreas. Entonces, ¿las reservas dónde están? En Puente Alto, en San Bernardo y en los Anechea.
¿Y Chicureo?
Chicureo lo dejamos fuera de estas 4.000 y tantas hectáreas. Chicureo tiene el 50% más, o sea, Chicureo tiene 3.000 hectáreas más por crecer, ¿ya? O sea, cuando hablamos del Gran Santiago más tradicional, ahí es donde hablamos que hay 4.000 y tantas hectáreas.
Y entonces, ¿hacia dónde crece la ciudad? Que es la pregunta que uno se hace, porque si ya no queda ahí, bueno, ¿hacia dónde crees tú que se van a ir los distintos...?
Se van a ir hacia dos lados. Hacia adentro primero, que ha sido lo más interesante, o sea, lo que se llama el rebote o el infilling, y que la gente está crecientemente comprando departamentos, casas usadas, o sea que se está moviendo al interior de la ciudad consolidada, ¿eh? Eso es muy interesante. La gente quiere comprar casas que provienen del barrio alto, le quedan dos lugares, los Arnechea, que ya está caro y porque está quedando poco terreno, y Chicureo, que es un boom, por lo mismo, porque es el único territorio que queda con suelo disponible para poder recoger esa demanda de familia. Y en clase media, lo que te va quedando, o el frente de crecimiento más importante, es Pudahuel hacia Camino Viña, el proyecto Ciudad de los Valles, no sé si lo han visto ustedes.
Sí, perfecto.
Que está a la izquierda, que se ha vendido muy bien justamente porque compite solo prácticamente, y se vende espectacular. Y lo que viene muy fuerte en ese segmento es Peñaflor y Padre Hurtado, ¿ya? Lo que queda San Bernardo y Puente Alto, que va a andar muy bien también porque son las únicas reservas que quedan. Y el resto va para adentro. ¿A qué comuna? Santiago Centro, que es la que más vende. Ñuñoa, Macul, que está con muy buena venta. Bueno, y aquí vamos a decir Las Condes, Vitacura, en departamento y Casa Usada, que son un boom.
Santiago Centro es... Se derrumba en casa y se
efectivamente se lo que te demuestra que Santiago cambió su tendencia, porque siempre se decía Santiago crecía con una mancha de aceite y todo el mundo repetía eso, ¿cierto? Pero ha habido tantos cambios últimamente, y podemos ver las razones después, que esto definitivamente se transformó, y hoy día lo que tenemos nosotros es que aproximadamente 2/3 de la gente prefiere vivir en departamento o casa usada, y solamente 1/3 en casas nuevas. Y de eso, la comuna de Santiago es hoy día la que vende más viviendas por lejos. Vende más viviendas que Maipú, más viviendas que Monte Alto.
Más departamentos.
Entendamos vivienda como casas sumadas a departamentos. Yeah. O sea, por supuesto que es la que más departamentos vende. Pero lo curioso es que vende más departamentos que casas vende Maipú, Monte Alto, justamente por las razones de suelo que habíamos visto.
De acuerdo. Jaime Araya, gerente general de Colliers, en el tema de oficinas, de todo el mercado de oficinas, ¿cuál es la situación hoy día en el Gran Santiago?
La verdad que la situación hoy día en el Gran Santiago de oficinas clase A, que son las oficinas que van la gran mayoría de las empresas, ya desde medianas hasta...
Estos son como empresas. Los edificios inteligentes, así para hablarlo en castellano antiguo, los sí. Más modernos, por así decirlo.
Sí, sí, si le queremos poner algún nombre.
Los con ascensor por letra.
Claro. Estamos hablando que esto se rige básicamente por la vacancia. La verdad que hoy día la vacancia en Santiago es bien dramática. Estamos en casi 2.5%.
¿Podríamos explicar lo que es la vacancia? Porque sí. Es una terminología desconocida para la mayoría.
Sí, lógico. Mira, la vacancia es la diferencia, es todos los metros cuadrados disponibles que hay en el Gran Santiago versus el stock que tiene el Gran Santiago. Hoy día el stock es alrededor de 1.700.000 metros cuadrados de oficinas clase A, y de eso hay un 2.5% alrededor que está disponible.
Ya, perfecto.
Hoy día el gran problema es que si ustedes, por ejemplo, tienen una empresa de 5.000 metros cuadrados que se quiere colocar en un edificio clase A, lo más probable es que hoy día no tengan dónde colocarlo.
Pero eso a pesar, porque así de alguien a pie, de la Torre Titanium, de todos los edificios altos...
Mira, de Paulman... Para que se hagan una idea, hoy día la gran mayoría de los edificios clase A en Santiago se está colocando en verde, antes de su recepción municipal.
Ya, o sea,
así de fuerte es la demanda. La verdad que tener una absorción de un 2.5% no es sano para el mercado, porque la verdad que hace que los precios al final del día se mantengan caros o estén subiendo incluso, versus lo que pasa en mercados bastante más desarrollados como puede ser Estados Unidos, Europa, Sao Paulo o Ciudad de México, en el cual las vacancias van entre un 5 y un 10%.
Entonces, ¿porque construyen más o tienen menos demanda?
No, porque la verdad que el mercado chileno es bastante nuevo en cuanto a oficinas clase A. Básicamente porque la oficina clase A, en un porcentaje muy alto, tiene un solo dueño. Estamos hablando de oficinas que son para renta, las cuales están bajo el gobierno de o una compañía de seguros o un fondo de inversión o también puede ser un edificio corporativo, pero el tema de la copropiedad es algo que la verdad no pasa mucho en estas oficinas, que como les digo, la idea es tener un edificio que ojalá después de una cierta cantidad de años se pueda hacer un overhaul del edificio completo.
Claro.
Y estar preparado para los próximos años. Y eso, oye, es un poco la tendencia en Estados Unidos, en Europa, desde hace ya, la verdad, que bastantes años.
Jaime, pero el edificio, por ejemplo, acá de Cencosud, que lo tenemos acá al frente, el edificio más alto de Chile y Latinoamérica, ¿está vendido ya como oficina?
Para que se hagan una idea, ese edificio, que la verdad es bastante grande, es obviamente el más alto del hemisferio sur, o hoy día creo que de Sudamérica, es un edificio que en cuanto a superficie útil, solamente la Torre 2, estamos hablando, la principal, la que realmente a todos nos quita un poco el sueño, tiene la misma superficie útil que el Titanium.
Yeah.
O sea, la verdad, no es tan grande. ¿Y por qué? Porque los primeros 8 pisos es parte del shopping center, del mall. Y eso hace que al final del día lo que se está ofreciendo como oficinas no sea tanto, o sea, realmente
¿Pero ya está vendido?
No, eso
entra
eso,
dentro de ese 2,5%.
Eso la verdad, la vacancia se va calculando año a año, y ese es un proyecto que para su torre de oficinas está proyectada su recepción municipal para abril del 2013. Eso hace, la verdad, que obviamente no caiga dentro de lo que va a pasar este 2012 ni el 2013. Los metros cuadrados que se van a producir durante el 2012 son alrededor de 140, 180. ¿Y por qué tanta variación? Porque la verdad que muchos proyectos que están proyectados para el último trimestre del 2012, por la razón que sea, se atrasan o su recepción, la verdad, cae primero de enero, o sea, 2 de enero, 3 de enero, y hace que pase entonces hacia el año siguiente. Eso es para el 2012. Y para el 2013 estamos hablando de 240.000 metros cuadrados que van a entrar también al mercado. A esto hay que sumarle también que hoy día se están construyendo bastantes edificios corporativos, los cuales al final del día están llenados desde el día 1.
Oye, ahí quería hacer tu paralelo respecto a lo que dijiste, que es, ocupaste un término técnico, overhaul el edificio, o sea, que al final la gente es dueña del edificio entero, es como la transición que hubo quizás del Omnium, del Dos Caracoles, de los antiguos malls que vendían local por local, y cada locatario administraba su cuento bajo una administración normal, a lo que es el Parque Arauco, que nadie es dueño de su local y que todo se arrienda.
Mira, este tema en Europa, en Londres, por ejemplo, viene desde tiempos inmemoriales. Pues, al final la reina o el duque de Westminster es dueño de toda la ciudad, y el resto son arriendos que en el mejor de los casos llegan a 99 años. De ahí, obviamente, Estados Unidos partió también bastante fuerte con el tema de las rentas ya desde siempre. Y en el caso chileno, la verdad, nos demoramos un poco más. Costó entrar. Es un concepto que al final del día muchos empresarios que tenían una oficina de 500 metros decían, pero ¿cómo voy a arrendar? Si arrendar es botar la plata. Y al final hoy día el tema inmobiliario se tradujo 100% en un tema financiero. O sea, la verdad que está completamente indexado, y la verdad que hoy día, si realmente mi negocio renta más, o mi core business renta más que el tema inmobiliario, no tiene ningún sentido que yo sea... Claro.
Es una oficina.
Es una oficina. Claro. Y por otra parte, el tema también bien evidente es todas las restricciones que provoca el ser dueño de un activo cuando es una oficina, en cuanto a crecimiento, en cuanto a cambiarse.
Sí. Te amarra, o sea, bastante. De hecho, yo conversaba otra vez con una persona que antes había estado en el centro y que no había comprado la oficina. La arrendó siempre y se cambió después de aquí al golf, y después se encontró con el gallo que la compró. Y me dijo, no, olvídate, cacho, me dijo, ahora esta cuestión vale la mitad. Entonces,
eso va en contra de lo que estamos conversando.
Ahora va a subir, por eso te digo, pero antes era como que, pues, ¿cuánto dura eso? Porque yo esto te estoy hablando concretamente el edificio de la América, que está allá en el centro en Miraflores, si no me equivoco.
Mira,
en esa época era el edificio inteligente, era el golf. Claro, pero después migró la cuestión y...
Sí, para que tenga una idea, el tema al final de los precios va relacionado también con dónde quiere estar la gente, y por otra parte con la infraestructura que se hace. Entonces, la verdad que hoy día el tema del centro, la verdad que se fue quedando un poco atrás en cuanto a oferta de oficinas, porque básicamente nadie construyó nada en el centro. Pero si uno pregunta en empresas multinacionales, las cuales tienen más de 500 o 600 trabajadores, y por eso al final usan 5.000, 6.000 metros cuadrados, si uno pregunta a esa gente, que al final se compone muy parecido al resto de Santiago, ¿dónde quiere trabajar? La primera opción es Santiago Centro. La segunda, Providencia. La tercera, Nueva Las Condes.
O sea, ya, pero los dueños viven más cerca
de... Bueno, pero lo que pasa es que el mundo ha cambiado bastante. O sea, Aysén, Calama, y hoy día la verdad que los dueños, más que interesarse en resolver su problema de tener que tomar el auto menos minutos, la verdad que se preocupan bastante más también de la gente. Y eso hace que hoy día se esté repoblando fuertemente el centro, con nuevos proyectos. Por otra parte, todo el eje acá de Suecia con Costanera, que la verdad hace, si ustedes, no sé, 3 años, 4 años no había ningún proyecto, hoy día está bastante poblado, porque al final es súper importante que la gente tenga buena conectividad, que realmente tenga una buena oferta de servicios. Y por otra parte, los precios que estamos viendo acá, también un poco lo que decía Iván, en base a la escasez que hay en Las Condes, en toda la zona del Golf, de nuevos terrenos, o en el mismo Nueva Las Condes, hace que de alguna manera sea una oferta bastante atractiva el irse o el volver hacia el centro, volver hacia el corazón, si por una parte el arriendo es más barato, por otra parte la gente está más contenta y finalmente tiene una mayor variedad de servicios.
Pero no hay que olvidar un tema que complementando lo que dices tú, que no es menor. Santiago, la comuna de Santiago tiene 3 líneas de metro, 2 autopistas, tiene todos los troncales Transantiago. O sea, aparte que la gente llega efectivamente, como tú dices, mucho más fluido, en 10 años más va a llegar también el ejecutivo más fluido, dado que el metro es la salvación que tiene Santiago en términos de transporte. Entonces, cuando tú tienes distritos tan mal planificados como el que está acá al lado, del Sanhattan, ¿cierto? Tenía un edificio construido 300.000 metros cuadrados y sumáis los estacionamientos 600.000 metros cuadrados, sin infraestructura prácticamente. Lo que genera eso, que pasó también en Inglaterra con Canary Wharf, o la isla de los perros, ¿cierto? En Docklands, es que tú congestionas distrito y se valoriza la city. Y eso es lo que está pasando acá y lo que va a pasar. Y ya muchos están haciendo esa apuesta y 8 proyectos nuevos en Santiago Centro.
¿Cómo llega hoy día una persona de Quilicura a trabajar al golf? ¿Cuánto se demora?
Mucho.
Versus cuánto se demora esa persona en llegar a Santiago Centro.
20 minutos, claro, 25 minutos menos.
Entonces ese es un poco el espíritu de...
Pero el tema sigue a pie de este cuento de acá del Sanhattan mal planificado, qué sé yo. Ahora todo el mundo se queja de que sale a la oficina, o para llegar a la oficina hay que pasar la Pérez Sujovic, y es realmente un infierno con el Titanium.
O sea, yo he escuchado a varias gente que se va de acá.
Pero oye, pero es que esto es tan así que si tú ves las compras, nosotros hoy día estamos haciendo un trabajo con Real Data, con Patricio Hempel, ¿cierto? Y es bien impresionante ver la cantidad de gente que está comprando casa usada, que está bajando de los barrios más alejados, y el gallo que se va en casa usada está en el Golf Sur, por ejemplo, caminando para tomar el metro para irse a trabajar. O sea, está cambiando el patrón de viaje de la ciudad, porque la congestión que viene es tan brutal, ¿te fijáis? Que el mercado mismo se está adaptando a eso, creando nuevos centros, y la gente está cambiando su elección de vivienda, y ve los precios que están pagando por vivir en casa usada de Feledola y Pereira en Vitacura. ¿Por qué se produce eso? Por lo que estamos hablando. Entonces, lo que viene ahora es un cambio muy significativo, que le llaman infilling los gringos, que es de revalorización de casco central, justamente por estos
proyectos. Ahora, lo que yo no entiendo, que uno en la universidad aprendió el famoso concepto de externalidad negativa, que parece que es la pura teoría esa cuestión, que en el fondo, que el señor que ponía la chimenea, se calculaba cuánto costaba la chimenea, cobraba un impuesto. Bueno, este edificio, que convengamos que aquí cuando estés lista esa cantidad de metros cuadrados, no sé si tú tienes el número de la cantidad de metros cuadrados que...
Son, al final del día, el edificio completo, con shopping, oficinas, hotel, todo lo demás son 350.000 metros cuadrados útiles.
¿Y al año cuánto es la oferta? ¿900.000?
No, ese es el edificio completo, estoy hablando de shopping, de todo lo demás. Si nos vamos al tema... Sí, estoy hablando de metros útiles.
De metros útiles.
De eso, solamente de oficinas, son 175.000 metros cuadrados.
Ya,
de los cuales la primera
torre... ¿Cuánto es la oferta anual de oficinas?
La oferta anual, por eso, la producción de oficinas, al final del día, son alrededor de los 150, 160 mil metros cuadrados al año.
¿Y estos solo son 170?
Y estos son 170.
Entonces,
pero es un proyecto que sale en 2 o 3 años.
No, de acuerdo, está bien, pero en algún minuto van a estar. Entonces mi pregunta es, ¿a este proyecto se le exigió hacer vías? Pues han hablado de unas mitigaciones, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Mira, ¿cómo puede ser?
La verdad que a este proyecto se le exigió bastante más que al resto de los proyectos.
¿Ya?
Hay varios proyectos en la zona que se hicieron y la verdad que fue bastante menor el tema de la mitigación.
No se le exigió nada casi.
Tengo un Matías ahí, lo que pasa es que la diferencia de metros cuadrados es brutal. O sea, tú tienes que considerar los metros cuadrados útiles más los estacionamientos.
No, lógico.
Que es lo que está en el estudio de impacto vial. Está ganando 600.000 metros cuadrados respecto a 80-90.000 que puede tener Titanium, y a las 3 torres del parque Titanium, que si no me equivoco son 45-60.000 metros. Entonces, claro, efectivamente la carga fue mayor, pero acá el problema es anterior. Es que el sistema en que el Estado está controlando las externalidades, yendo a tu punto, es muy deficiente. Entonces acá el último que llega paga la cuenta, como dice un abogado de Santa María, ¿cierto? O sea, si tú tenés la mala suerte de llegar a una zona saturada, te cobran el déficit de arrastre. O si tenés un buen ingeniero de transporte que haga buenos modelos de tráfico, resulta que pagáis mucho menos y está bastante despelotado el sistema, para decirlo en buen chileno.
Una pregunta respecto al tema... quizás estamos llegando a una conclusión de que no, pero respecto al tema burbuja, en Estados Unidos cuando se produjo la burbuja era que la gente llegaba a comprar en verde con un préstamo y después vendía al tiro, y no se iba a vivir, y era un negocio así que, oye, compra y vende.
Bueno, en Miami era así, que en Miami ya al final era con 3 semanas de distancia.
Eso no es lo que está pasando.
Compraban 3 o 4 casas.
Eso es lo bueno, esa es la buena noticia, que acá no hay un cuento de que la gente está comprando y vendiendo al tiro, cosa de hacerse una pasada rápida en el tema inmobiliario. Eso...
En nuestra opinión,
es un síntoma de burbuja.
En nuestra opinión eso no pasa. Hay que recordar además que en Estados Unidos había una demanda artificialmente inflada, ¿cierto? Por los créditos subprime. ¿Tú recuerdas sí. que eso elevó mucho la demanda? Lo que vemos acá nosotros no, lo que vemos son plusvalías muy altas en ciertos sectores de la ciudad que se reflejan en que hay colas de gente que quiere comprar primera vivienda, pero no para invertir, sino para comprar para vivir. O sea, no va a ser la pasada necesariamente. Entonces está mucho más ajustado. Ahora han subido los precios en esos barrios fuertemente, pero es porque hay mucha demanda por vivir y porque hay restricción de suelo también.
Ahora, la pregunta que todos se hacen es ¿dónde comprar? Y eso lo vamos a ver a la vuelta de este corte, porque es lo que al final le interesa al consumidor, dónde comprar, en qué terreno, sí. qué opinan ellos, para que lo vayan pensando. Vamos y volvemos. Y hablando de sector inmobiliario, invierte en rentas inmobiliaria Independencia, el mayor fondo de bienes raíces de renta en UF, con un diversificado portafolio de oficinas, locales comerciales y centros de distribución en distintas ubicaciones de categorías y arrendatarios de primer nivel. Protege de los vaivenes financieros, invierte tranquilo, invierte en rentas inmobiliaria Independencia. Infórmate en www.rentasindependencia.cl.
Ahí también es una buena idea tener gente que te administra y te hace rentar de acuerdo al mercado, ¿no?
Si no quieres tener eligiendo todo directamente. Y peleando con el arrendatario.
Exactamente. Entonces, es lo que ofrece.
Bueno, estamos a la espera, doctor, de las reglas de Brooks Brothers. Ya hemos analizado las reglas de Brooks Brothers que un hombre debe seguir, ¿cierto? Pero necesitamos saber ahora lo que pidió la Marlene Guren, el tema de las mujeres, que tú estás al debe una vez más. Y hoy día vamos al lanzamiento de la temporada de otoño de Brooks Brothers para ver las nuevas. ¿Viste la chaqueta que traje?
Con funicular y todo incluido.
¿Viste la chaqueta? Sí, que... Esa es de Brooks Brothers. Para que veas tú.
Me parece.
Ya, volvamos entonces con el tema que nos convoca, que es el tema inmobiliario. Iván, tú hablaste en esa charla que yo vi que al Barrio Alto le quedaban 7 años más y que de ahí venía el renacimiento de Chicureo. ¿El de ahí viene el renacimiento de Chicureo ahora o 7 años más? ¿O ya fue?
Ya está siendo. Tú y la velocidad de venta que está teniendo Piedra Roja hace rato. El Valle Chicureo, las parcelas de Chicureo, incluso que estaban pegadas en 0,8 UF por metro cuadrado hace 10 años, ya están experimentando alza. Este es un rebalse inevitable, así... De geográfico, porque resulta que efectivamente ya no tenéis más suelo y se está dando y va a seguir siendo así. Y la mejor señal de eso no solo es la velocidad de venta que ha aumentado, sino que la cantidad de empresas de servicios que están poniendo ficha ahí para poder anticipar precios y lanzarse.
¿Tú crees que los precios van a seguir subiendo en Chicureo?
Absolutamente.
O sea, ¿tú comprarías hoy día si uno fue? Nosotros pensamos mucho en el comprar barato y vender caro, un poco la lógica del inversionista bursátil.
Claro, pero lo que pasa es que eso ya lo hicieron hace 10 años ya.
Ya fue.
Ya fue, porque los grandes terrenos que experimentaron las plusvalías más altas, que son los SODUC, o sea, para decirlo a la gente que no entiende la norma, son estos proyectos de desarrollo condicionado que en el 97, cuando se amplió el radio urbano Santiago, se pusieron a dedo. Dijeron, usted tiene uso urbano. Yeah. Y esos fueron 4.000 hectáreas. Esos gallos invirtieron como 150 millones de dólares en infraestructura y ellos se pegaron una pasada, podríamos decirlo, 0,8 a 2,5 UF el metro cuadrado. Y lo que se espera es que ese 2,5 UF llegue a 4,5 y hasta 5. O sea, no va a llegar a la dehesa, que está en 6, pero se va a ir pareciendo cada vez más porque la dehesa se va a ir a 10. Entonces eso va en camino, en trayectoria para allá, pero las posiciones están tomadas.
¿Cuándo la dehesa se va a ir a 10?
Cuando la dehesa ya está en promedio.
¿Cuánto está en promedio la dehesa? UF metro cuadrado.
En promedio debe estar en 8, 8 y medio.
Estamos hablando de un terreno.
No, promedio, porque tú tenías en la dehesa centro, Aires José Alcalde de Nuevo Rodeo, tenías 18, 20 UF. Y arriba en Santuario del Valle tenías 5 UF, 6 UF. El terreno Naco, el que compró Naco a los mates, son 5, si no me equivoco, y fueron 40 hectáreas.
Y para tener un matiz, Las Condes, Vitacura, ¿cuánto está el metro cuadrado?
En Vitacura el promedio está sobre 35 UF, casi llegando a 40, y el promedio de Las Condes 25 UF. Fíjate que Vitacura pasó a Providencia, que siempre fue el más caro en promedio, insisto, porque en los Anechea tenéis terrenos muy baratos en la periferia, comillas baratos, y muy caro en el centro. En Providencia es todo caro y en Vitacura en este momento está siendo todo caro y en la comuna hoy día con el suelo más caro Santiago.
Bueno, y en este escenario, ¿dónde crees tú que uno pudiera, si uno quisiese una inversión inmobiliaria y dijera, mira, esto estamos, yo sé que estos son plazos largos, ¿eh?
Son plazos largos. La clave en la inversión inmobiliaria, como tú lo dices, es el plazo. O sea, lo conversábamos antes de entrar, ¿cierto? Y tú podías decir, mira, me voy a comprar un terreno en Melipilla. Claro, la ciudad va a llegar ahí en 50 años, pero en el flujo de caja esa cuestión te puede liquidar.
Te puede liquidar,
exacto. Entonces, el punto es, ¿con cuánta anticipación lo hago? Cruzat se anticipó 20 años en lo Aguirre y todavía no se consolida ese polo.
No se consolida, ya está.
Del todo. Entonces yo creo que la clave acá, lo que nosotros estamos viendo al menos, y son que las plusvalías si bien son menores en términos de tasa, o sea, el gap que yo puedo lograr es menor, en la ciudad consolidada están siendo mucho más rápidas, ¿cierto? O sea, apostar a comprar casa usada, galpones, industria, en sectores que tienen buena conectividad y tienen servicio, está siendo una mejor plusvalía que comprar terrenos periféricos como era antes y esperar que la ciudad llegara.
Y su visión, señor Jaime Araya, gerente general de Colliers, ¿dónde ves tu valor? ¿O qué le recomendarías tú a una persona que, de nuevo, el tema de la oficina? Si yo tuviera el caso nuestro, nosotros estamos en un caso así, de que, oye, compramos oficina, no compramos, ¿qué harías? ¿Tú comprarías dónde?
Mira, la verdad que...
¿O arrendaría?
La verdad que, claro, hay dos situaciones. Una que es, si realmente tienen o alguien tuviera la espalda para poder comprar un edificio de 5.000, 6.000 metros, le recomendaría comprar el edificio completo.
¿Dónde? Ah, ¿completo el edificio?
¿Cómo 5.000?
5.000, 6.000 metros un edificio, que el proyecto completo sea de 5.000, 6.000 metros, comprar, quedarse, si al final su compañía tiene 1.000, 2.000 metros, se queda con 2.000 y el resto lo arrienda tercero. Esa sería la primera recomendación. Comprar una oficina dentro de un proyecto, la verdad que el tema de la plusvalía de esa oficina es bastante difícil de poder determinar cómo y cuándo va a crecer. Por otra parte, ¿dónde? Para nosotros el eje de metro, y el eje de metro estamos hablando desde Los Dominicos hoy día hasta llegar abajo al centro en el cruce con la Norte-Sur, es básicamente el sector principal de oficinas, y es donde nosotros la verdad recomendamos comprar.
¿En dónde, perdón?
En todo el eje de metro, que al final del día es... desde la Norte Sur, por la Alameda, subiendo después por Apoquindo y llegando hasta el final a la Plaza Los Dominicos. ¿Qué tipo de activos? La verdad que yo pienso que el sector de Providencia y el sector de Santiago Centro son los que realmente hoy día por precio son los que están más bajos. Hoy día en Las Condes la verdad que el precio está bastante de mercado. La situación de Santiago Centro y Providencia debería tender a cambiar y a subir.
Oye, Jaime, una duda me quedó. ¿Hay pisos disponibles todavía acá en el Costanera Center?
La verdad que el Costanera Center, como te digo, es un proyecto que va recién entregarse el 2013.
¿Ya?
En abril de 2013.
Pero pueden vender en verde.
Obviamente, acá no estamos hablando de una venta, estamos hablando de arriendo. Y en cuanto al arriendo del Costanera Center, ya se comenzó a arrendar, ya se ha arrendado una parte del edificio, pero obviamente que el fuerte viene dado en los últimos meses previos a la
va a aplicar municipal. Este modelo de
arriendo. Mall. Sí, este es un proyecto que no está a la venta, así como el shopping ya hace bastante tiempo, como decías tú, dejó de vender los espacios y hoy día se arriendan. El señor Polman tomó la misma determinación para el resto del proyecto y la verdad que hoy día el proyecto en un 100% se va a arrendar.
¿Y en términos de arriendo?
En Santiago fue Birman.
Birman fue el primero.
Oye, Iván, una última pregunta ya para ir cerrando. ¿Tú ubicas el sector de Chamisero, toda esa donde estás, aquí hay unos...
Chamisero, Valle Norte. Sí.
Claro, ¿eso va a terminar también urbanizándose algún día?
O sea, se está urbanizando hoy día.
Ya se está urbanizando.
Sí, claro, ahí está Fernández Busta, Concagua. Como te decía, estas SODUC que se crearon en el 97, que eran cuatro, era Pan de Azúcar, donde está la familia Harstein con el proyecto La Reserva, Chamisero, que partió con Exa, yo que está Fernando Cuta, con Cagua, etcétera, está mucho. Piedra Roja, que es el que lleva, digamos, el desarrollo junto a Hacienda Chicureo. Y luego ya más arriba está Santa Filomena. Y Valle Norte hoy día, a pesar de que le ha costado salir, está repuntando y se está consolidando. Porque la zona está recibiendo mucha demanda, entonces se está beneficiando sin ser un proyecto tan bien pensado como lo fue Piedra Roja en su minuto.
¿Y Piedra Roja, la gente que compró casa ahí, ha hecho un buen negocio?
Estupendo negocio. O sea, hoy día en Piedra Roja tú podés comprar, hoy día podés vender una casa en un 30% más cara de la que compraste hace 3 años.
Al igual que la hacienda que está al frente.
Menos la hacienda, porque la hacienda es un producto mucho más exclusivo, más chico, o sea, un mercado más chico. Pero en el caso de Piedra Roja, las probabilidades son muy importantes en 3 años.
Oye, un término, un punto acerca del tema de la burbuja inmobiliaria que estábamos hablando. Obviamente el tema residencial de alguna manera se enlaza bastante con el tema de oficinas. Y en cuanto a oficinas, nosotros como Colliers estamos en 60 países, tenemos 500 oficinas en las principales ciudades del mundo. Y tenemos un informe que sacamos año a año en el cual vemos la comparación en dólares del metro cuadrado de oficina, clase A. Estamos hablando de prácticamente peras con peras, pero obviamente en ciudades bastante distintas. Y nosotros dentro del global estamos bajo, y por otra parte dentro de Latinoamérica.
¿El global respecto de qué? ¿Del mundo?
El mundo, ya, de estas 500 oficinas.
Pero comparándote con Nueva York.
Claro, con Nueva York,
obvio. Te digo, son 60 países y 500 oficinas, y ya estamos bajo la media. Y por otra parte, si nos vamos a Latinoamérica, las únicas oficinas más baratas hoy día en Latinoamérica están en San José, en Costa Rica, y en Lima. Entonces, la verdad que si uno habla en términos comparativos, estamos todavía lejos de llegar a un punto en el cual uno dice...
¿En términos de precios?
En términos de precios estamos hablando.
Por ejemplo, con Brasil.
Sí, yo creo que hay excepciones. Por ejemplo, yo estimo que el caso de acá, lo que tenemos al frente, con 75 UF, 60, sobre 60 UF el metro cuadrado...
Yo estoy hablando de arriendo. Por ejemplo.
Bueno, pero puedes llevarlo a
0.6 acá por ahí.
Pero para que se hagan una idea, Santiago hoy día en dólares por pie cuadrado anual está a $31. Sao Paulo está a $78 y Río de Janeiro a $91. Eso es un número real.
Lo que pasa es que el promedio que estáis usando, o sea, si lo vemos por venta, porque yo no manejo tanto en arriendo. Pero en venta tenemos nosotros, claro, 75 UF acá. Promediando con Santiago Centro, que tenía hasta 25.
No, lógico, pero por otra parte, si nos vamos, por ejemplo, a Bogotá, que nosotros estamos desarrollando un par de proyectos allá, en Bogotá hoy día el precio de venta en verde es de 90 UF el metro cuadrado. Entonces, la verdad, uno dice, hay algo raro, o hay una burbuja muy fuerte en Bogotá, o la verdad que acá en Santiago estamos muy baratos. Yo creo que al final es...
Ahora, ¿cómo se ajusta eso? Porque, por ejemplo, en el mundo bursátil, cuando tú comparas el retail chileno con el retail americano, hace un ajuste por riesgo para poder tratar de comprar. Compara, ¿cómo se hace en el mundo inmobiliario para poder...? Porque, claro, si tú, yo te comparo Santiago con Nueva York...
Ajustáis por per cápita, generalmente, claro. Nosotros. Sí, ese es el ajuste. Entonces, es raro que Bogotá esté tan alto, no tengo el número. En Lima sé que está más bajo, lo que nosotros hemos podido ver. Pero el ajuste es generalmente por cápita, por ingreso por cápita.
Bogotá, en cuanto al arriendo que estábamos hablando, Santiago en 31, están 33, y eso que está 90. Al final quiere decir de que los que compran en Bogotá esperan un cap rate más bajo solamente.
De acuerdo. Muy bien, yo voy a cerrar, porque yo había hecho un poco las tareas antes con algunos números que diste tú, Iván. Me corriges si es que los anoté mal, desde que, para complementar lo que hemos dicho, de que hay 105.000 hectáreas urbanizadas en Santiago.
Es en la región.
Sí. Providencia, 1.000 hectáreas. Hay 21.533 hectáreas de suelo que quedan en la región metropolitana. 4.131 hectáreas quedan en el Gran Santiago, lo que equivale más o menos al 19% del total. Luego en la zona oriente quedan 400 hectáreas disponibles.
Así es.
Colina tiene 4.438 hectáreas disponibles para construir. Lo Barnechea, 318 hectáreas disponibles para construir. Y Las Condes, solo 50 hectáreas disponibles para construir. En este escenario, en la zona oriente, de acuerdo a lo que te escuché a ti, cabrían 4.000 casas más, para irnos dando cuenta de los números. Años para agotar stock, 12,6 años en el Gran Santiago. Tal como comentábamos, el Barrio Alto se acabaría en 7 años y de ahí viene el nacimiento de Chicureo, y tú ya has dicho que eso ya va en franco ascenso. Y las claves para el 2030 en términos de vivienda va a ser el tema de la seguridad, el tema de todo lo que son las tensiones medioambientales, antenas, vecinas, etcétera, tiempo de viaje, terrenos, que son cada vez menos, ya lo hemos dicho, y bueno, y el aumento del ingreso de la población.
Yo diría que esas variables, el tiempo de viaje y el temor, seguridad, etcétera, van a ser muy, 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 muy gravitantes. Y ya está viendo ya.
Así es. Muy bien, nos vamos entonces. Y no olvide que la compra y venta de empresas es un proceso complejo que puede agregar y destruir valor. Asesórate con Solís de Obando, León y compañía. Y bueno, yo hoy día sí que ya voy a la boutique Tag Heuer de Stefan Joyeros. Y ahí le estaré contando de qué se trata. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Jaime, por haber estado con nosotros en este programa especial inmobiliario. Por mi parte, me despido. Si Dios quiere, debería reencontrarme con ustedes a eso de la 1:30 de la tarde junto a Marlene y Guren para seguir de cerca la marcha del mercado financiero. Buenos días.
Gracias.
Gracias por la invitación.
Buenos días.